Florida, Estados Unidos de América.
Los altos precios de la carne de cerdo afectan a los cubanos a pocos días de la Nochebuena.
Menos devotos peregrinan este año al santuario de San Lázaro en La Habana.
Asegura Estados Unidos que la solución para los problemas de Cuba es la democracia.
Los opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado reciben el premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Y Ucrania reivindica la autoría de la muerte de un alto militar ruso en Moscú.
Radio Martí Noticias.
12 de mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al martes 17 de diciembre de este año 2024. Como siempre, aquí estamos con las informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con informaciones que nos llegan desde la isla.
Inalcanzable para la mayoría de los cubanos adquirir la carne de cerdo para celebrar la Nochebuena. Tomás Cardoso tiene esta información.
En los últimos 5 años, Cuba ha perdido más del 85% de la producción de carne de cerdo. Y en el 2020, la tarifa de la carne porcina oscilaba entre los 40 y 50 pesos por libra. Mientras que los datos más recientes sobre precios mínimos y máximos de la ONEI ubican cerca de los 700 pesos por libra la carne de cerdo en la mayoría de las provincias del país. A partir del 2017, donde hubo miles de productores en la modalidad de cuentapropistas, que en ese año acopiaron para el Estado cerca de 200.000 toneladas de carne porcina, ya hoy eso no existe. Muchos abandonaron la actividad por el incumplimiento de contrato por parte del Estado, la falta de recursos. Otros se marcharon del país, mientras que también muchos sufrieron las regulaciones estatales, así como tuvieron que enfrentar procesos judiciales encausados por el delito de cohecho y enriquecimiento. Uno de esos emprendedores que tuvo contrato con el Estado fue Guillermo del Sol, que reside en Santa Clara, quien nos cuenta.
Habíamos dos, porque ya no está fuera de Cuba, que fuimos convenistas con la empresa porcina en la cría de cerdo. Joel Espinosa Medrán y quien les habla, Guillermo del Sol Pérez. En el caso de Joel Espinosa Medrán, se fue a Cuba con una deuda de 16 toneladas de pienso y como 20 toneladas de aflecho, y con una cuenta por cobrar que nunca le pagaron del último pesaje de cerdo. En el caso mío, se quedaron debiéndonos alrededor de 40 toneladas de pienso y más de 60 toneladas de aflecho que nunca lo pudimos adquirir ahí en la empresa de porcino. Esto que sufrimos nosotros, que te estoy contando en carne propia, han sufrido cientos de criadores porcinos dentro de Cuba por los desmanes que hace la empresa porcina.
El periodista independiente Adriano Castañeda comenta sobre la actual situación que enfrentan las producciones porcinas en Santi Espíritus.
Cochiqueras que están vacías y hasta precios de algunos criadores importantes, otros han ido del país.
En Mayarí, en Holguín, residían algunos de los más exitosos criadores privados de cerdo. Ya hoy no queda nada, argumentó Teresa Miranda Céspedes.
Aquí en Mayarí habían productores que iban bastante bien. De buena primera le cayeron arriba con la policía, con los inspectores. Ellos han acusado a esas personas, han ido a dar a la cárcel.
Desde Arroyo Blanco, en Jatibonico, también en el territorio espirituano, el campesino Vladimir Ríos Cruz describe lo que queda de la ganadería porcina.
Todo eso se murió. La fábrica de pienso que había en Jatibonico, eso no existe. El puerco se ha hecho insostenible, no hay manera.
La provincia de Pinar del Río no escapa al desastre de la empresa porcina, nos dijo José Rolando Cázares.
Las personas están pensando qué se va a llevar a la mesa ese 24 de diciembre. La carne de cerdo va a ser un lujo para muchas personas. Está entre 650 hasta los 700, quizás un poco más.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, concluyó.
La mayoría de los productores de ganado porcino fueron devastados con las acusaciones de cohecho y enriquecimiento ilícito. Esto se convirtió en una cacería de brujas. Tengo cerca de acá un productor de carne de cerdo que le decomisaron hasta su casa.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Mientras, el economista Pedro Monreal alerta que una familia de 3 miembros en Cuba necesita más de 10 salarios mínimos para comer un mes, para un consumo de alimentos equivalente a 2.300 calorías diarias por persona. A los precios de 2023 se requerirían de 10 a 11 salarios mínimos por hogar de 3 personas, así lo dijo en las redes sociales Monreal a propósito del seminario anual del Centro de Estudios de Economía Cubana. La semana pasada, Miguel Díaz-Canel se reunió con los dirigentes del Partido Comunista para discutir los resultados en la producción de alimentos en Cuba y reconoció que los planes de su gobierno fracasaron.
A inicios de este año, otro economista cubano calculó el costo de la canasta básica tomando en cuenta los precios máximos de los alimentos publicados por la ONEIN. Omar Eberlenny, que calificó su análisis de muy conservador, utilizó una tabla con las cantidades mínimas de 17 productos y calculó que para adquirirlos se necesitan 19.975 pesos mensuales.
Mientras, las largas colas en las gasolineras vuelven a ser la imagen de la capital cubana. El oficialismo culpa el embargo, pero los tanqueros están fondeados a la espera del pago. Luis Guardia tiene el análisis de Jorge Piñón, especialista en energía de la Universidad de Texas.
El déficit en el suministro de combustible ha sido una constante en este 2024. La falta de financiamiento hace que los tanqueros lleguen a la isla y tengan que esperar por el pago para descargar.
Tenemos el problema ahora también con los grupos electrógenos. Menos del 50% de los grupos electrógenos están trabajando, una vez más, por falta de mantenimiento y también por la logística del combustible, del poco combustible que hay que no le llega. Tienes el problema con las patanas, las famosas patanas turcas. Ahí están, no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay combustible. Otro problema, a uno de los parches temporales que Cuba puso sobre esto.
El gobierno ruso en agosto de 2015 aprobó un crédito de unos 1.400 millones de dólares para ello. Han pasado 9 años y este experto se pregunta:
¿dónde está esa inversión? Los chinos, yo sé por información que hemos tenido, ya están cansados. Los chinos ya le han dicho a los cubanos, está bueno ya, le han regalado 86 millones para la planta de biomasa de Cerro Redondo, que ahí está totalmente aislada, sin funcionar. ¿Por qué? Porque no hay caña de azúcar. ¿Por qué no hay caña de azúcar? Por falta de gestión y por el modelo económico centralizado que tiene Cuba. Ahí tienes un proyecto de 100 millones de dólares en la herradura para una central eólica, también pagada por China. ¿Dónde está? Ahí, sin construir.
La generación eléctrica es insuficiente para suplir la demanda de la población. Los apagones continuarán, como también continuarán la falta de gas licuado y las largas colas para echar combustibles. Luis Guardia, Martín Noticias.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en una entrevista con Radio Martí que el gobierno cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. También afirmó que la solución para los problemas de Cuba es la democracia. Mario Pentón preparó la siguiente nota.
El régimen cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios democráticos tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, impulsado por el expresidente Barack Obama hace una década, afirmó este lunes el subsecretario de Estado Brian Nichols en declaraciones a Martín Noticias.
Yo creo que la restauración de relaciones diplomáticas bajo la administración Obama fue un paso importante para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos cubanos y de atender los retos como la falta de democracia. Sin embargo, las reformas que hubiéramos querido ver en Cuba no se sucedieron.
El 17 de diciembre de 2014, Raúl Castro y Barack Obama sorprendieron al mundo con el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas, un giro inesperado en la política hacia la isla. Este acercamiento incluyó la liberación de espías cubanos encarcelados en Estados Unidos y de Alan Gross, un contratista estadounidense detenido en Cuba. Las negociaciones, que duraron más de un año, contaron con la mediación del Vaticano y Canadá.
En 2021 vimos una ola de represión que realmente asombró al mundo. Eso fue un retraso enorme para el bienestar del pueblo cubano y también para la comunidad internacional, porque vimos una oportunidad perdida por parte del régimen.
En mayo del 2024, la administración de Joe Biden implementó medidas para fortalecer el sector privado en la isla, permitiendo a los emprendedores cubanos abrir cuentas bancarias en Estados Unidos y realizar transacciones internacionales. También se autorizaron servicios en la nube para mejorar el acceso a Internet y se ampliaron opciones financieras para beneficiar a la población. Sin embargo, el régimen cubano ha obstaculizado este desarrollo.
No se puede tratar los síntomas de la situación como apagones eléctricos sin tratar realmente la enfermedad. La enfermedad es la falta de democracia.
Coincidiendo con el décimo aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha convocado esta semana una manifestación masiva frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, reviviendo el tono confrontativo de los discursos de Fidel Castro y reforzando la retórica antiestadounidense. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Y menos devotos peregrinan este año al santuario de San Lázaro, así lo están asegurando residentes del poblado donde está ubicado en La Habana. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Este año, menos devotos acudieron al Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado en El Rincón, un pequeño pueblo del municipio Boyeros, en La Habana. Según testimonios recogidos por Martín Noticias, la disminución se debe principalmente al éxodo migratorio que ha marcado la realidad cubana en los últimos años. Lucía, residente en El Rincón, acudió como cada 17 de diciembre para pedir salud, una de las principales peticiones de los creyentes.
Salud, mucha salud, que es lo que más hace falta en este momento.
Otro habitante del pueblo nos relató que ya había visitado el santuario para hacer promesas al santo.
Ayer fui. No muchas. Menos que años pasados. Yo me imagino que al éxodo masivo de la gente, o sea, mucha juventud se ha ido.
San Lázaro, una de las figuras más veneradas en la isla, simboliza la esperanza, la fe y la protección para los más enfermos y desfavorecidos. Así lo afirma nuestro entrevistado.
Tranquilidad, prosperidad. Un apoyo, no sé cómo decirte. Algo grande, sí, para los cubanos no son las ciudades algo grande.
Otra vecina del lugar, Emma Torres, comentó que desde hace años observa una disminución progresiva en el número de peregrinos que llegan al santuario.
Sí, muchísimo menos, ¿no? Que el año pasado, ¿no? Y ya cada año va mermando menos, porque no sé si ha sido por el tema de la meditación. De verdad que antiguamente, años atrás, la calle era llena de lado a lado y ya ni remotamente es así. No sé si es que la gente ha dejado de creer, si es que se han ido muchas personas del país.
Intentamos contactar con personal del Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado en el poblado El Rincón, en Boyeros, La Habana, pero no fue posible. Torres, como muchos otros, acudió a la celebración para pedir salud, una de las solicitudes más frecuentes al santo.
Bueno, salud es lo único que hace falta. Lo demás se arregla en el camino. Todo el mundo que cree en San Lázaro siempre lo que pide es eso, mucha salud, porque dicen que es muy... que concede la promesa, que y todo el mundo le pide eso, salud y bienestar para la familia y eso, que en realidad uno quiere muchas cosas, pero en realidad yo pienso que lo más importante es lo demás, bueno, lo demás va y viene.
La peregrinación al Rincón, que tradicionalmente reúne a miles de cubanos provenientes de distintas provincias, ha sido un símbolo de devoción popular. Los creyentes, en señal de sacrificio y gratitud, recorren largos trayectos a pie, descalzos o incluso arrastrándose hasta llegar al templo, donde depositan ofrendas con flores, velas y promesas personales. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El cortometraje Matar a un hombre fue excluido de la programación del Festival número 25, el Festival Internacional número 25 de Cine Latinoamericano de La Habana, denunció su director, el cineasta cubano Orlando Mora Cabrera. La película de 12 minutos de duración había sido incluida dentro del concurso de cortos y mediometrajes del evento, pero posteriormente los organizadores dijeron que se tuvo que suspender debido a los cortes eléctricos. No obstante, su director sostiene que el cortometraje fue censurado por razones esencialmente homofóbicas.
Mora Cabrera dijo a Martín Noticias que le entristece que se convierta en otra película censurada y excluida por las autoridades políticas y culturales cubanas. También comentó que en Cuba hay demasiado miedo a la capacidad transformadora del arte. Para el crítico de cine Gustavo Arcos, lo ocurrido no solo es un acto de censura, sino una advertencia hacia todos aquellos que deciden expresarse desde la independencia y el derecho a interpretar el mundo que les rodea.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El ganador de las elecciones, Donald Trump, vuelve a retomar el tema de la construcción del muro fronterizo en una rueda de prensa y advirtió a Venezuela por las actividades del grupo criminal Tren de Aragua. Con los detalles, Jacopo Lucy, de La Voz de América.
En su primera rueda de prensa desde que ganó las elecciones, el presidente electo Donald Trump prometió volver a construir el muro fronterizo con México y pidió a la administración Biden que deje de vender las partes compradas, pero no utilizadas, durante su primera administración.
Vamos a gastar cientos de millones de dólares más en construir el mismo muro que ya tenemos. Es casi un acto criminal.
El republicano amenazó con adoptar acciones legales para detener esta venta de trozos no utilizados del muro fronterizo. El año pasado fue el Congreso a exigir a la administración Biden el desecho de las partes no utilizadas. Al mismo tiempo, Trump mencionó a los miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, que opera incluso en Estados Unidos, enviando un mensaje claro al gobierno venezolano.
Los repatriarán a todos, y si no lo hacen, se enfrentarán a duras consecuencias económicas. Vale, los repatriarán a todos. Venezuela y otros países no se comportaron muy bien con nosotros durante mi administración, y en 24 horas se comportarán muy bien.
La rueda de prensa de Trump fue organizada para anunciar la inversión de 100 mil millones de dólares en Estados Unidos por parte de SoftBank, una empresa de tecnología japonesa. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones vinculadas tanto al programa de construcción de misiles de Corea del Norte como a su despliegue de tropas en Ucrania en medio de informes sobre bajas de tropas norcoreanas a lo largo de la frontera de Rusia con Ucrania. Entre las entidades afectadas están el Banco Golden Triangle, que permite a las personas que visitan Corea del Norte convertir su dinero extranjero a la moneda local, así como el Banco Corea Mandal, que opera entidades en la vecina China. Ambas instituciones estaban ayudando a financiar el programa de construcción de misiles intercontinentales de Pyongyang, según un comunicado publicado por el Tesoro de Estados Unidos, que calificó los esfuerzos como desestabilizadores.
Y la policía confirmó que una estudiante de 15 años fue la atacante en el tiroteo que dejó a otros dos muertos en una escuela de Wisconsin, estado del norte de Estados Unidos. La AFP ofrece los detalles.
Las dos víctimas fallecidas son un profesor y un alumno. La joven fue hallada muerta y la evidencia sugiere que falleció por la herida que se hizo tras dispararse a sí misma. La adolescente que perpetró el tiroteo estaba matriculada en el centro privado Abundant Life Christian School. Según la policía, hay 6 estudiantes heridos, 2 de los cuales se debaten entre la vida y la muerte. El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el tiroteo y afirmó que el incidente subraya una vez más la necesidad de endurecer las leyes sobre armas.
Avanzamos a las 12:18 en informaciones de América Latina. Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia fueron reconocidos hoy en Estrasburgo con la máxima distinción de la Unión Europea en materia de derechos humanos, el premio Sájarov. Desde Caracas llegan los detalles.
El Parlamento Europeo entregó este martes el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2024 a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Durante la ceremonia, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, dijo: "El Parlamento está con el pueblo de Venezuela y con María Corina y Edmundo. Honramos a ellos y a todos los venezolanos que luchan por restaurar la democracia. Este premio es para ustedes en reconocimiento a sus esfuerzos por restaurar la democracia en Venezuela arriesgándolo todo". María Corina Machado, a través de un video difundido durante el evento, dijo que el camino que recorre Venezuela es también el que transitará Cuba.
"Por eso lo que ocurre hoy en Venezuela trasciende nuestras generaciones y nuestras fronteras. Por eso desde aquí quiero hacer llegar toda mi fuerza y mi solidaridad a todos los presos y perseguidos del mundo, muy especialmente aquellos en Cuba y Nicaragua, a quienes también vamos a liberar. Al reconocer hoy, en esta hora, la más oscura y la más peligrosa a los venezolanos, ustedes, en nombre de los pueblos de Europa, demuestran su confianza en nosotros y en nuestro destino.
Al recibir el premio, Edmundo González Urrutia recordó también la lucha cubana que fue reconocida en el pasado con el premio Sájarov.
Pienso que esta distinción me compromete de una forma muy especial con la memoria de quienes también han recibido este galardón. Me refiero a Nelson Mandela, Alexander Kruchek, Alexei Navalny, o los cubanos disidentes Osvaldo Payá y Guillermo Fariñas, y todos aquellos que han acompañado la lucha en Venezuela.
Entre tanto, en Venezuela, familiares y organizaciones no gubernamentales continúan pidiendo la libertad de los centenares de presos políticos postelectorales. Desde agosto han fallecido ya 3 tras las rejas.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sufrió el lunes un nuevo revés en la justicia con la decisión de la Corte Suprema de que enfrente juicio oral en un caso por lavado de dinero y asociación ilícita. El máximo tribunal de Argentina rechazó los recursos presentados por la defensa y confirmó la decisión de una instancia judicial anterior que ya había determinado que Fernández de Kirchner sea enjuiciada por una causa que investiga los negocios de empresas de la familia Kirchner con el Estado.
En ese expediente judicial también están procesados por delitos similares su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y otra veintena de personas, entre ellos varios empresarios. Con la decisión unánime de los 4 integrantes del Supremo, la expresidenta será juzgada por el presunto delito de lavados de activos consumado a través de empresas familiares pertenecientes a la familia Kirchner a cambio de contratos relacionados con el Estado.
Y giran orden de aprehensión para el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por el presunto abuso de una menor cuando era presidente entre los años 2006 y 2019. La AFP amplía.
El Ministerio Público informó el lunes sobre el pedido de detención para Morales por el delito de trata de menor, ello a raíz de un presunto arreglo con los padres de un adolescente de 15 años. La madre de la supuesta víctima también enfrenta orden de aprehensión por delito de trata de personas agravado. Morales ha negado varias veces las acusaciones. Según el expediente, en 2015, Morales se involucró con una menor de 15 años, con quien tuvo una hija un año después. Morales ha desestimado antes la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020, bajo la figura penal de estupro, que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años. La fiscalía se concentra ahora en la presunta trata. La fiscalía apunta a que los padres de la menor la inscribieron en la Guardia Juvenil de Morales con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios a cambio de su hija menor. Este es el segundo mandato de aprehensión que se emite contra Morales por el mismo caso. En septiembre también se ordenó su captura, pero un recurso judicial interpuesto por la defensa del líder aymara consiguió revocarla.
Son las 12 y 23 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Ucrania se atribuye el asesinato de un alto militar ruso en Moscú, a quien acusaron de usar armas químicas contra Ucrania. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
El jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Química y Biológica del Ejército Ruso, Igor Kirillov, y su asistente fallecieron esta mañana en Moscú como resultado de un atentado bomba dirigido. Así lo afirmaron fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania, desde donde habían presentado cargos contra Kirillov por el uso de armas químicas sobre suelo ucraniano. El Comité de Instrucción de Rusia investiga los hechos catalogados de delitos graves y aseguró que fue una bomba escondida en el patinete eléctrico con el que se desplazaba Kirillov la que detonó, provocando la muerte del alto general ruso y la de su ayudante. Según reporta la agencia de noticias Reuters, la inteligencia ucraniana aseguró que el atentado forma parte de una operación especial contra lo que consideran es un objetivo absolutamente legítimo y al que catalogan de criminal de guerra. Paralelamente, la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, soldados norcoreanos habrían muerto en un combate contra las fuerzas ucranianas, según informaron desde el Pentágono. Son los primeros informes de bajas norcoreanas desde que Estados Unidos y Ucrania anunciaron que Corea del Norte había enviado entre 10.000 y 12.000 soldados a Rusia para brindar asistencia durante un conflicto que está cerca de cumplir 3 años. En Washington observan de cerca el desarrollo del conflicto y desde el Departamento de Estado, el portavoz Matt Miller dijo al respecto.
North Korean soldiers who were deployed En nuestra opinión, los soldados norcoreanos que fueron desplegados en Kursk ya son objetivos legítimos. Entraron en una guerra y, como tales, son combatientes y objetivos legítimos para el ejército ucraniano. Hemos visto soldados norcoreanos que han muerto en combate en el campo de batalla dentro de Rusia.
Miller advirtió que si los soldados norcoreanos cruzan la frontera hacia Ucrania, supondría otra escalada del gobierno ruso, así como una escalada por parte del gobierno de Corea del Norte, que habría enviado tropas norcoreanas para llevar a cabo una guerra de agresión contra una nación independiente y soberana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la nueva dirigencia en Siria intensificó el martes su compromiso con los países que consideran un paria al derrocado presidente Bashar al-Assad y prometió disolver las facciones rebeldes que contribuyeron a sacar del poder al clan que dominó durante 50 años. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
La nueva dirigencia en Siria redobla su compromiso con el mundo. También prometió disolver las facciones rebeldes que contribuyeron a sacar del poder al clan que dominó durante 50 años. Además, Abu Mohammed al-Holani, jefe de la coalición, reclamó el levantamiento de las sanciones internacionales. Las nuevas autoridades se enfrentan al desafío de unificar un país desgarrado por 13 años de guerra y de tranquilizar a la comunidad internacional que empieza a establecer contacto con sus dirigentes. El líder del grupo sunita radical, Ayad Tahrir al-Yam, que encabezó la ofensiva rebelde, se reunió el lunes con representantes británicos. Francia envió la primera misión diplomática a Damasco en 12 años y su enviado dijo que su país se estaba preparando para apoyar a los sirios durante el período de transición. La Unión Europea reabrirá su misión en Siria tras conversaciones constructivas con su nuevo liderazgo, según dijo la jefa de política exterior del bloque, Kaja Kala, describiéndolo como un paso muy importante. La ONU proyecta que cerca de 1 millón de refugiados sirios retornen a su país en la primera mitad de 2025. Siria fue objeto de sanciones internacionales por la represión de las protestas por parte de Bashar al-Assad, provocando una guerra que mató a más de 500.000 personas y obligó a la mitad de la población a huir de sus hogares.
El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, dijo el martes que espera que la administración entrante de Donald Trump tome la decisión correcta y trabaje con Pekín, horas después de que Trump dijera a los periodistas que la pandemia del COVID-19 había tensado su relación con su amigo Xi Jinping. Esperamos que la nueva administración estadounidense tome la decisión correcta y trabaje con China de manera mutuamente beneficiosa para eliminar las interrupciones y superar los obstáculos, dijo el ministro chino.
A las 12:27, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y de tecnología, y precisamente México lanzará el próximo año un nanosatélite para monitorear los volcanes que están activos en su territorio. Danilo Fuentes Cortés explica.
La Agencia Espacial Mexicana anunció el lanzamiento al espacio en el 2025 de un nanosatélite que permitiría monitorear volcanes para la prevención y protección de la población. El nanosatélite fue desarrollado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en colaboración con la Agencia Espacial Japonesa y será desplegado desde la Estación Espacial Internacional el próximo año. El director general de la Agencia Espacial Mexicana señaló que este nuevo avance en tecnología satelital es el resultado de un concurso internacional donde solo dos equipos de Latinoamérica han resultado ganadores. Por su parte, el director de proyectos de la agencia detalló que la misión satelital se inscribe en el programa de monitoreo y exploración de volcanes activos. El nombre del satélite, Yik-Siwa-1, corresponde al vocablo zapoteco que expresa el concepto complejo del universo o estrellas. Los especialistas acotaron que el nanosatélite ya ha probado todas las fases de seguridad de la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial Japonesa. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes, hasta mañana.